Desde Bogotá con todos ustedes, esto es una vez más, Adoramos el Balón, en esta oportunidad, en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon Paulista?
Sí, estoy tipo Duribao, estoy Duribao Junior, para dirigir Sao Paulo. Vamos a arrancar con los temas, tenemos la fecha 6 a nada, a horas, los duelos icónicos a la vista, y vamos a repasar un poco de las altas y bajas de cada una de las selecciones. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, van y buscan Adoramos el Balón, ahí sencillito, están todos los capítulos desde que arrancamos esta locura. Bueno, Gerald, ¿estás listo para que te vuele la cabeza cada una de las rachas eternas o más o menos ya tienes como idea?
No, estoy listo porque pues me imagino que estos partidos o partidazos que se vienen nos deparan muchas sorpresas, entonces aquí estoy expectante de lo que se viene.
Esa es la idea, Gerald, esa es la actitud. Muy bien, vamos a arrancar con Perú-Venezuela, casi nada, ¿no? Perú nunca ha perdido como local ante Venezuela por eliminatorias. Ya desde ahí arranca la presión sobre la selección peruana. Porque muchos estaban diciendo como, no, eso ya está dictaminado, va a perder sí o sí Perú. Y yo, ojo, tranquilos, que es que Perú contra Venezuela, como local por eliminatorias, nunca ha perdido. Entonces, donde Venezuela llegue a ganarle a Perú, sería un batacazo histórico. No sería el maracanazo, sino el limazo, el nacionalazo, como el peruanazo, el venezuelazo. Como
el arepazo.
El arepazo. El arepazo. Ese me gustó más. Sería el arepazo bautizado por Gerald, señores y señores. Gerald, que es el marketinero del canal. Ahí lo tienen. Es el marketinero. Ya nos vendió el arepazo que puede hacer Venezuela allá en la capital peruana. A ver, pero volvamos. Venezuela nunca le ha podido ganar a Perú por eliminatorias allá en Perú. Desde 1965, que se dio el primer partido en Perú, han pasado 58 años sin que Perú caiga ante la Vinotinto como local. Wow. No obstante, la Vinotinto sí ha sacado empates en Lima. 1-0-0 rumbo a Alemania 2006 y otro 2-2 rumbo a Rusia 2018.
Para mí va a continuar este invicto que tiene Perú. Yo digo que va a ser un empate, como estábamos repasando en aquellas ocasiones, 0-0-2-2. Lo veo tal vez así, ya la última defensa, el honor que le queda al cabezón. Y pues Venezuela, que dentro de todo no creería que sea un tan mal negocio, ¿cierto? Visitar a la última, de pronto puedes aspirar a algo más. Y Venezuela, pues dando golpes, de pronto se animaría un poco. Pero yo diría que aquí puede ser un empate.
Sí, lo normal aquí es que Perú lo gane. Yo creo que lo va a ganar y va a continuar con la racha a favor. O sea, en cualquiera de los dos casos, ninguno ve como ganadora a la selección venezolana. Ahora, sí, si llegase a ganar Venezuela, quedamos claros en que sería el arepazo.
El arepazo.
El arepazo, ¿sí? Porque Venezuela, lo máximo que le ha sacado a Perú han sido empates, y no muchos, nada más dos en la historia. Uno rumbo a Alemania 2006 y este que estamos viendo rumbo a Rusia 2018. El resto, a Venezuela le ha costado muchísimo. Perú tampoco es que gane sobrado, pero en la mayoría de las oportunidades logra sacar sus partidos adelante como local frente a Venezuela. No muy holgado, pero los logra sacar adelante. Muy bien, Gerald, vamos a continuar con el tema de las rachas eternas. Vamos ahora a revisar lo que será Brasil-Argentina. Casi nada, ¿no? Brasil nunca ha perdido como local ante Argentina por eliminatorias. Y de hecho, Brasil nunca ha perdido como local por eliminatorias contra nadie. No solo contra Argentina, sino contra nadie. Ajá. Nunca ha perdido contra nadie como local por eliminatorias. Entonces, aquí tenemos claramente una racha eterna. Como dice la sección aquí, hay una notable racha eterna. Y hay algo particular, y es que Argentina tampoco es que le haya sacado muchos puntos a Brasil por eliminatorias allá en Brasil. O sea, lo máximo que Argentina le ha sacado a Brasil en Brasil fue un empate 0-0 rumbo a Sudáfrica 2010.
O sea, apenas es una.
Yo pensaba que de pronto le había sacado más empates, pero no es tan sencillo, incluso para Argentina cuando vaya a jugar contra Brasil. Claro que cualquiera diría, esta es una oportunidad de oro. Esta es una oportunidad soñada. Pero vamos a recordar aquel empate 0-0. La última vez que Argentina le sacó puntos a Brasil en Brasil por eliminatorias, porque ya nos van a salir que la Copa América, entonces se les olvidó la final. No, se nos olvidó, pero estamos hablando de eliminatorias. Cuando llegue a hablar de Copa América, solo vamos a hablar de Copa América y ahí nos van a empezar a decir, ay, pero el partido por eliminatorias, la gente no la entiende nadie. Vamos a recordar las formaciones. ¿Con quién formó Brasil aquel día del 0-0 en el estadio Governador Magalhães Pinto en el Mineirão, Gerald?
Sí, aquel junio de 2008 formó con Julio César, Juan, Lucio, Gilberto, Maicon, luego Gilberto Silva, Anderson, Mineiro, Yuli Baptista, Adriano y el que jugó, Robinho.
Ajá, ese día jugó Robinho. ¿Quiénes ingresaron Robinho también?
También ingresaron Dani Alves, Diego y Luis Fabiano.
¿Quién dirigía?
Dunga. Oye, nuestro amigo Dunga.
Nuestro amigo Dunga. Siempre jugó también Brasil con él al mando. Pero ganó, ¿no? Que esas son una de las cosas que uno siempre le reclama a los técnicos brasileños. Hermano, de pronto puede que no lo juegue tan bien, pero gane.
Sí,
sí, lo que le reclama, pero gane. Bueno, por el lado de Argentina, formó con los siguientes: el Pato Abbondanzieri, Colochini, Zanetti, Burdizzo, Einze, Fernando Gago, Mascherano, Riquelme, Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez fue el que jugó en el Newcastle,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Leo Messi y Julio Cruz, el jardinerito Julio Cruz, ingresaron desde la banca. Sebastián Bataglia, con quien nos encontramos el otro día en el Maracaná.
Ajá, en Río, sí.
Pequeño es el mundo, ¿no? Sergio Kun Agüero y Rodrigo La Joya, Rodrigo Palacio. Yeah. El técnico de Argentina era Alfio Coco Basile, Gerard. Esta Argentina del Coco Basile, que luego al Coco lo limpiaron, hicieron junta y
no
lo
fue
limpiaron.
Elixir.
No fue un Elixir, no tenía Blue Label esa selección argentina. A ver, recordemos ese 0-0, no nos gusta recordar 0-0, pero es la última muestra o el último empate pues que sacó Argentina allá en Brasil, aunque hay que decirlo, muchos argentinos están ilusionados con este partido.
Uh-huh.
Y no vaya a ser que de pronto se les dé el milagrito, ¿sí? Pero primero vamos a recordar aquel 0-0, Gerald. ¿Tú este partido recuerdas haberlo visto o lo borraste de tu disco duro porque quedó 0-0?
Yo creo que lo borré, sí. No tengo mayor detalle en la mente.
Sí, vemos aquí un remate que atajó muy bien Pato Abbondanzieri. Ahí quedaba un rebote. El equipo argentino, muy pocas opciones. Un partido muy cerrado. Un remate de Argentina que se va alto. Y luego este que fue muy claro para la selección argentina. Tumbaban por ahí Messi. Un jugador. Sí, un remate de Messi. Luego queda uno más alto. Y ese fue todo el partido, el 0-0, un plomazo de miedo.
Sí.
Fue un plomazo de miedo ese Brasil-Argentina. Yo también lo había borrado de mi disco duro. Creo, me parece que fue al mismo tiempo que un partido de Colombia, entonces es difícil. Más o menos como va a ser en esta oportunidad.
Sí,
Colombia
sí.
A jugar contra Paraguay y casi al mismo tiempo va a estar Brasil-Argentina, aunque no, miento, porque Brasil-Argentina como que va a estar arrancando cuando se esté terminando el de Paraguay-Colombia, por ahí va a estar.
Sí.
Pero a ver, Gerald, ¿tú crees que se va a romper esta racha eterna a favor de Brasil como local por eliminatorias? No solo ante Argentina, sino ante cualquier selección de Conmebol. Nunca ha perdido Brasil como local por eliminatorias. ¿Se va a romper o no?
Muy fuerte, pero para mí sí. Tiene que ser el 21 de noviembre de 2023, el día cuando caiga Brasil por fin, finalmente, en eliminatorias. Va a sonar mucho antipoder, pero es que está todo dado.
Todas.
Las bajas de Brasil,
con todo
el liderato de Argentina, es cierto, viene de perder su racha, pero tiene mucha confianza, les falta tal vez esto, ya amargaron a Brasil en una Copa América, ganó dos veces allá, les falta quebrar este récord por eliminatorias, y para mí es ese día, o si no, nunca más vamos a ver a una Brasil cayendo de local por eliminatorias.
Bueno, ya Gerald dijo todo dado, entonces ustedes pueden suponer qué es lo que va a suceder en ese partido. Si Gerald dijo todo dado, ya saben para qué está todo dado, ¿no? Esas cositas que pasan. A ver, yo creo que en este partido, a pesar de que comprendo lo que dice Gerald, que Brasil viene golpeado, todo eso yo lo entiendo, pero a pesar de esas dificultades, a mí se me hace increíble, incluso lo dije en el directo de eliminatoria, se me hace increíble que Brasil llegue y pierda 3 partidos de forma consecutiva. O sea, eso para mí sería un caos en la Matrix, un sinsentido irrefrenable, y que no solo perdería 3 seguidos, sino que llevaría 4 partidos seguidos sin ganar, porque empató ante Venezuela, perdió ante Uruguay, perdió ante Colombia, imagínate que pierda ante Argentina. Por eso yo le he recomendado a los argentinos, hinchas y jugadores, que tengan un charter listo en la avenida Rey Pelé donde le lleguen a ganar a Brasil, porque si no los van a agarrar a palazos todos los policías de Río. Entonces, ¿para qué? Estén preparados, porque no creo que los vayan a recibir con rosas y abrazos, ni con caipiriñas y feijoada. Entonces, ojo, porque puede darse algo histórico, pero yo creo que no. Yo creo que se puede sellar en un empate de horror. Ojalá con goles, que no sea como este plomazo que repasamos acá, porque berraco sí repasar un plomazo donde no pasó casi un carajo, ¿sí? Pero yo creo que Brasil puede tener cierto honor a pesar de las notables bajas que acarrea Brasil, y a pesar de que Argentina es la campeona del mundo, y a pesar de que tiene el ego herido después de haber perdido como local ante Uruguay. Vamos a ver si se da la ruptura de la Matrix o si continúa todo en el espacio temporal de forma medianamente coherente. Vamos a hablar ahora de Uruguay-Bolivia, el partido más predecible de la historia. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que desde que él estaba pequeño ya este partido les daba risa. Mi papá siempre que llega y me habla de Uruguay-Bolivia dice, ese Uruguay le mete 5, hombre. Sí, siempre, es como la cuota, ¿no? 4-5. Aunque hay que reconocer la Bolivia ayer, si no estoy mal, que en las 3 últimas visitas ha metido 2 goles. O sea, pierde 4-2.
La pelea de Montevideo.
Me encantaría que mi alter ego Marcelo Moreno Martins hiciera un gol. Se despidiera con un gol de la verde. Tiene 22 goles por eliminatoria ayer.
Está creo que el top 3. Alcanza a ser de máximos goleadores de la eliminatoria Martins. Sería bonito para cerrar como todo su entramado, su historia con las eliminatorias, porque yo creo que ya contemporánea, la historia contemporánea de las eliminatorias, siempre nos vamos a acordar de los goles de Martins en La Paz, sobre todo.
Sobre todo esos goles. Pero además, cada gol de Martins para mí vale el triple, porque los hace con Bolivia.
Sí, es que si tú haces...
Si tú eres Luis Fabiano, o sea, porque Luis Fabiano tuvo la suerte de ser brasileño, pero donde hubiera sido boliviano, no sale el Strongest. Sí, entonces, una cosa es uno... Imagínate donde Marcelo Moreno Martins, que él en parte es medio brasileño.
Cierto.
Sí, hubiera jugado para Brasil un rato. ¿Mm? Bueno, cualquiera me diría... Jamás hubiera llegado a jugar en Brasil. Bueno, también es cierto. Juega porque le tocó en Bolivia. En Bolivia no hay mucho donde agarrar. Es cierto, todo eso es verdad. Yo no lo voy a negar. Pero cada gol que tú haces en Bolivia es más complicado que si tú lo haces con Brasil, con Argentina. Hasta te diría que con Ecuador, con Colombia. Sí, selecciones a las que se les da más fácil llegar al arco contrario. Tienen más recursos. Uh-huh. En cambio, Bolivia es como... Bueno, como los Simpsons, Rafa, ¿no? Déjalo, es Rafa. ¿Sí? Entonces hablemos de Rafa, que va a jugar contra Uruguay. Y esta es una racha, ni siquiera eterna, es maldita. Pero tiene una pequeña ruptura en el espacio temporal.
Ah, bueno.
Ojo. Uruguay nunca ha perdido como local por eliminatorias ante Bolivia. Desde 1961, que se dio el primer partido en Uruguay, han pasado 62 años y Uruguay solo ha cedido un punto como local ante la verde. ¿Tú tenías que había cedido un punto?
No. Yo hubiera creído que este es el típico récord, todo verde para Uruguay, todas victorias, y que Bolivia pues siempre penó, pero hay un punto que sacó en aquella oportunidad.
Exactamente. Y mira lo particular que fue en marzo de 1977, aquella vez la Celeste empató 2-2 como local, doblete de Darío Pereira para Uruguay y de Miguel Aguilar para Bolivia.
Dos
dobletes. Ajá. Es decir, que hace 46 años Bolivia no saca ni un punto allá en Uruguay. 46 años, pareció a Colombia. ¿Te acuerdas que había Colombia como 50 años que no saca un punto? Ajá, en la anterior sacó un punto, pero como que sacamos un punto cada 50 años, ¿no? Ajá. Y cuando íbamos a ganar, Dubán Zapata lo evitó. Ay, ay, ay. Dubán sin patas, como le decíamos. Ojo, pues, porque yo les estoy hablando de marzo del 77. Y hay una particularidad con esa eliminatoria rumbo a Argentina 78. Y es que en esa eliminatoria, Bolivia jugó el repechaje ante Hungría.
Sí, un repechaje con Conmebol UEFA.
Exactamente, un repechaje con Conmebol UEFA, de los poquitos que se dio, ¿no? Exacto. Porque también tuvimos...
Sí se jugó entero.
Sí, porque el Chile contra la Unión Soviética, bueno, solo lo jugó Chile, ¿no?
Sí, sí.
Es una de las cosas increíbles. Fue 74, 78, creo que ya 82 no se dio.
Ya no, sí.
Ya no, porque empezaron muchos repechajes Conmebol contra Conmebol y luego llegamos a los otros repechajes intercontinentales. Eso ha ido modificando a lo largo de la historia, pero en esa época se jugaba repechaje Conmebol UEFA y Bolivia tuvo que jugar ante Hungría porque es una eliminatoria dentro de todo decente, ¿no?
Aunque
en el triangular le fue pésimo, pero quedó tercera, creo que con 0 puntos en ese triangular, que era creo que con Brasil, Chile, bueno, no sé, me estoy yendo muy por memoria, pero Bolivia jugó ese repechaje rumbo a Argentina 78 contra Hungría y perdió 9-2 en el global.
Sí.
Perdió 6-0 allá en Hungría y perdió 3-2 en La Paz, Gerald. Ahí quedó probado que viene una de UEFA y tampoco es tan fácil, ¿no?
Sí, no, cierto. Sí, recuerdo haber repasado una que otra vez ese 3-2, impresionante que Hungría, bueno, es cierto, era una Hungría que tal vez conservaba un poquito.
No eran los magiares,
¿no? No eran los magiares, pero pues estaba ahí todavía en el concierto europeo, ¿no? Metiéndose ahí en uno que otro mundial, pero sí, hasta ahí pudo triunfar en La Paz en aquellos años, en los años 70.
Exactamente. Bueno, entonces aquí estamos mirando que hace 46 años Bolivia no le saca un empate a Uruguay allá en Uruguay. Y estamos mirando que Bolivia nunca le ha ganado a Uruguay allá en Uruguay. De hecho, son pocas las selecciones que le han ganado a Uruguay allá en Uruguay. la que me acuerdo así más rápido, Venezuela.
Ah,
Venezuela,
ya,
¿sí? ¿Te sí, acuerdas sí. cuando el centenario? Ya que estamos hablando de arepasos y esas vainas. Bueno, entonces tenemos un escenario interesante ahí por ese lado, Gerard. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que esta racha, por qué no se va a romper?
No, sí, es evidente que va a continuar esta buena racha de Uruguay. No puede venir mejor después de haberle ganado a Brasil y Argentina de forma consecutiva. Que mejor envío un anímico para que Uruguay pues pueda confirmar lo que siempre es este trámite, este pues
sí, es un
trabajo aquí que hay que ponerle la firma, el triunfo, ya un par de goles si acaso, y pues confirmar ahí la victoria sobre la verde, que bueno, puede venir envalentonada con ese triunfo por fin que le ganó a la última de la eliminatoria en casa, así que tampoco es como para que se revienten los humos, pero en definitiva hay muchas diferencias en cuanto a jugadores, preparación, y me parece que aquí lo más normal sería obviamente que Uruguay siga ganando.
Bolivia era la última de la eliminatoria y convirtió a Perú en la última de la eliminatoria. Sí. Es impresionante. Ahora, ¿tú crees que Uruguay le haga lo mismo a Bolivia de lo que le hizo Hungría rumbo a Argentina 78?
Es llegar a 9 goles, o bueno, por lo menos unos...
un 6-0.
Un 6-0. No lo descarto, sí, no lo descarto.
Ah, pero esa maldad... Claro, como tiene la camiseta de Game of Thrones, entonces maneja casa por casa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cosas de Gerard. Bueno, vamos a revisar, de una vez aclaro, no encontré archivo fílmico del 2-2.
Ya, ya.
De aquel 2-2.
A veces es difícil.
Es complicado, estuve revisando de arriba hacia abajo, pero es difícil encontrar imágenes de esa eliminatoria rumbo a Argentina 78. No encontré el archivo fílmico de ese 2-2. Pero si Bolivia llega y le gana Uruguay aquí, habrá bastante de sobra.
Sí.
Claro que estamos pidiendo demasiado, por Dios. Vamos a continuar con el partido que de verdad le interesa al pueblo.
¿Y?
Ecuador-Chile. El duelo de Byron. El duelo donde debería tener un palco Byron Castillo. No entiendo por qué no lo han hecho oficial. No entiendo cuál es su problema con nuestro compatriota. ¿Lo están discriminando por ser colombiano? No, no lo discriminen. Denle un palco que él se merece haber creado un clásico. Porque él creó un clásico, esto no era un clásico. Y él lo creó. O sea, dime qué otro jugador ha creado un clásico. Dime.
Y
uno solo.
Eliminatorias.
Pero solo el jugador.
Solo el jugador, no, es que. Es que ni.
Ni Chilaver.
No.
O sea, dime otro antecedente en la eliminatoria sudamericana que un jugador haya creado un clásico entre dos selecciones que no se tenían rabia.
No, o sea, es que ni siquiera la vez cuando sucedió el condorazo de Chile-Brasil, que fue pues una gran polémica en las eliminatorias, pero aún así no diría que Chile-Brasil es un gran clásico eliminatorias, ¿no?
No, pues a ver, clásico es cuando es parejo, ¿no?
Sí, claro.
Y lo de Chile-Brasil es un escándalo.
Bueno, eso sí, ¿no? Y si no, en todas las competencias, en todos los años, sabemos qué pasa.
Sí, señor, lo más cercano fue ese palazo de Pinilla, el resto no mucho más. Pero a ver, entonces, la cosa es así. Ecuador no pierde ante Chile como local por eliminatorias desde 1977. Hay un antecedente. Yo pensé que Ecuador nunca había perdido como local ante Chile, pero sí lo hay. Yo cuando lo vi, dije, no, esto debe ser una falla aquí. ¿Cómo así? Y sí perdió. Increíble. Y... rumbo a Argentina 78. En aquella oportunidad, La Roja, Chile ganó 1-0 con gol de Miguel Ángel Gamboa. Claro está, que ese partido fue en Guayaquil.
¡Ah!
Lo que indica que en Quito, Ecuador nunca ha perdido ante Chile.
Ya hablamos de otra cosa.
Sí, ya estamos hablando de cosas serias, ¿sí? Sin embargo, también hay que decir que Chile ha sacado 6 empates en Ecuador por eliminatorias. El más reciente en la clasificatoria anterior,
bueno,
la
entonces...
que fue rumbo a Qatar 2022, que quedó 0-0. Me acuerdo de ese plomazo.
Decepcionante,
que te esperábamos que lo ganara Ecuador y llegó ahí. Y empató Chile, con nada, muy poquito, pero llegó y le sacó el empate a Ecuador. Pero esta Chile está golpeada. Precisamente vamos a revisar aquel partido rumbo a Argentina 78. La única victoria de Chile contra Ecuador allá en Chile. Fue en Guayaquil ese partido. No fue en Quito. Entonces, obviamente, sigue inexpugnable Ecuador en lo que refiere a los partidos en Quito. Ese partido fue en el Alberto Spencer, en el estadio modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil. Estadio espantoso, de los más feos de Ecuador, sin lugar a dudas. Espero que le hagan una refacción, no sé si ya le hicieron refacciones, pero la última vez que yo lo vi en Copa Sudamericana o Libertadores, es de los estadios más feos que yo he visto en mi vida. Me sangraba en los ojos.
Legendario.
No, todo lo que quieras. Súper legendario, pero espantoso también es. A ver, porque estadios bonitos en Ecuador hay uno y podríamos sumarle dos. ¿Sí? ¿Cuáles son los estadios bonitos en Ecuador, Gerald? Te voy a meter en un conflicto.
Pues el Monumental de Barcelona, obviamente el Rodrigo Paz Delgado. Y para mí, yo que lo veo desde afuera, el Caldwell se ve bien, más allá de que siempre dicen que está chueco, pero para mí desde afuera se ve bastante bien, ¿no? Así que, no sé. Esos. El Atahualpa no entra.
No, el Atahualpa, tú lo viste, o sea, tú entraste y ya que tú estuviste ahí, no que lo viste por televisión ni nada, tu pensamiento.
Increíble que esta sea pues una posible casa de una selección nacional, es inaudito, o sea, obviamente solo Occidental se salva en cuanto pues silletería, el resto se ve muy pelado, se ve octogenario, viejo, abandonado, entonces sí, en definitiva, no, que se quede todavía en el Rodrigo Paz Delgado, por favor.
Sí, como un estadio de Europa del Este, parece. Sí. Y esto lo decimos con todo el cariño del mundo para que lo demuelan rápido y hagan un estadio a la altura de... Quito.
A la altura.
Sí, a la altura de Quito. Nada, así combina, ¿no? A la altura de Quito. Exacto. Sí, pero... porque además está muy bien ubicado el Atahualpa. Está en una ubicación excepcional. Tiene dos parques ahí muy cerquita. Iñaquito ahí cerquita. Todo. Está muy bien ubicado.
Exacto.
Pero túmbenlo y hagan uno más lindo. Por lo que más quieran. Que llevan prometiendo eso un poco de años. Y nada, que lo tumban, túmbenlo ya, por favor. Si quieren, guarden alguna estatua, algún recuerdo, todo lo que quieran. Pero por favor, hagan uno lindo y nuevo. Pero a ver, de los lindos, para mí, está primero el Rodrigo Paz Delgado de la Liga de Quito. Que ahorita le están poniendo silletería. Estaba viendo las fotos y le están poniendo silletería. Está quedando cada vez más lindo. Y obviamente el Estadio Monumental de Barcelona. Lo que complica es que la zona por ahí no es muy segura. Pero es lindo.
Dentro del estadio ya es...
Dentro del estadio todo bien.
Todo bien.
Y luego viene el Capwell, ¿no? Que el Capwell lo que pasa es que se inunda mucho, ¿no? Es un estadio, se inunda muy fácil. Entonces eso te genera inconvenientes, pero a mí me fascina que esté muy cerca la gente a la cancha. Sí, eso siempre me ha encantado a mí. Ustedes saben que yo odio las pistas atléticas, entonces por eso es lo que me gusta de todos.
Bueno, el IDB, ¿no? También el estadio IDB. Claro. Es más pequeño, más compacto.
Le falta una tribuna, para mí no es estadio. Si tiene cuatro tribunas, es estadio. Para mí el resto es un intento de estadio. Bueno, entonces Gerald, vamos a repasar las nóminas de aquel partido rumbo a Argentina 78. ¿Quién estaba en Ecuador?
En Ecuador estaba Carlos Delgado, Washington Méndez, Fausto Carrera, Carlos Campoverde, Juan Carlos Gómez, Wilson Nieves, Fausto Klinger.
¿Listo?
Sí, luego seguiría Jorge Ibarra, José Villafuerte, Ángel
Lisiardi
y Juan Tenorio.
Listo. ¿Quiénes ingresaron?
Luis Augusto Granda y Fabián Paz Miño.
Entrenador de Ecuador.
Ernesto Guerra.
Y por el lado de Chile estaba como arquero Adolfo Neff, Elías Figueroa, y estamos hablando de algo importante.
Sí.
Sí. El mejor central de la historia de Chile, Elías Figueroa.
Los mejores de Sudamérica.
Enzo Escobar, Alberto Quintano, Osvaldo Castro también estaba por ahí en Chile. También tenemos en la selección chilena a Roberto Hodge, Daniel Díaz, Ignacio Prieto, Carlos Reynoso, Sergio Ahumada y Miguel Ángel Gamboa, que fue quien convirtió el gol. Ingresaron Mario Soto y el técnico era Caupolicán Peña. Muy bien. Vamos a revisar ese partido. Tocó ir a la ultratumba para encontrar el único triunfo de Chile en Ecuador, que fue en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Aquí está. Observa. Se duerme todo Ecuador, toda la saga ecuatoriana. Y viene el remate de Miguel Ángel Gamboa. Se le va al arquero. Se le va el gol de arquero, ¿no? Sí, totalmente gol de arquero. Tristísimo, pero sí. Gol de arquero. Ecuador, que en esa época, si no me falla la memoria, tiene una camiseta como con una banda cruzada,
la
¿no?
banda azul.
Azul, o sea, tenía la camiseta amarilla, pero tenía la banda cruzada azul. Entonces, ese remate, gol regalito del arquero. O sea, si Chile le vuelve a ganar Ecuador allá en Ecuador, pues será por un regalito del arquero, para que nos quede aunque sea un registro histórico. Gerald, ¿esta racha se va a romper a favor de Chile o qué va a pasar?
No lo veo. Yo veo que aquí Ecuador tiene todas... para ganar, imponer condiciones. Aquí por fin estamos esperando que aparezca el fútbol ofensivo de Sánchez, Vaz y demás. Aquí es donde sí o sí tiene que aparecer. ¿Qué mejor motivación que Chile? Pues todo esto que conlleva la historia de Byron, todo lo que se habló, todo lo que se llevó a últimas instancias con el TAS en la pasada eliminatoria y demás. Aquí es el momento del desquite de Ecuador y no veo otra cosa que sea victoria de la tri.
Yo estoy convencido de que Ecuador va a ganar este partido. Con Byron Castillo en el palco, ¿por qué no? ¿Por qué lo discriminan? ¿Por qué es colombiano? No, necesitamos un palco para Byron Castillo. Imagínate, Gerald, hace gol Kevin Rodríguez. Y le hace así a Byron. ¡No!
Invocan a Byron.
O se quita la camiseta y dice, para ti, Byron. Con amor, Byron. Estos tres puntos son tuyos, Byron. O sea, no, por favor. Que haga un gol de cabeza Félix Torres y vaya se lo celebre a Byron, todo
sí,
eso.
Sí.
O, bueno, también sería muy chistoso donde haga gol a algún chileno y vaya y diga, esto es por ti, Byron. O sea, algo. No, o sea, como sea, ¿por qué no está Byron? O sea, a mí me encantaría en algún momento, tú has visto que los directores de cámara llegan y giran uh-huh. y muestran a Byron Castillo, aunque sea como ahí, como metido en la tribuna, que nadie se dé cuenta, sí. unas gafas negras, algo así. Y está sí. así como que no quiere la cosa, con una gorra.
Con la banderita de Colombia.
Con una banderita de Colombia. Este muchacho maneja la maldad y donde ustedes lo ven, pero maneja la maldad de una manera.
Lo deseamos todos.
Yo lo deseo como lateral. Dámelo siempre. Era un buen lateral cuando jugaba, ¿no?
Sí, sí.
Porque hoy en día, que es como una especie de apátrida, pues la cosa es complicada. Pero yo creo que esta racha a favor de Ecuador en Quito contra Chile se va a mantener y ojalá con furia, porque Chile llega peleada incluso con la misma Federación Chilena. El otro día,
técnico interino.
Declaraciones de Alexis Sánchez, muy comprometedoras contra el Estadio Monumental de Colo-Colo ayer.
Uy, sí, no, está todo discusiones ahí con la NFP, con la Federación Chilena. Bueno, los jugadores medio respaldaban a Berizzo, pero de la Federación no y demás. Y bueno, un itinerato ahí, no me acuerdo bien, Córdoba, pero va a ser el que va a ser el técnico de Chile en el preolímpico, va a asumir aquí. Y vamos a ver cómo sale con este apagafuegos, pues, porque tiene que venir a apagar un fuego enorme.
No, se ve berraco, se ve complicado el asunto para Chile. Se veía complicado con Berizzo, imagínate ahora con este señor que trata de apagar un incendio, pero Alexis el otro día pegándole al Estadio Monumental, diciendo cosas no muy santas de la cañería del Estadio Monumental. Diciendo como que había creo que 3 duchas y que les tocaba turnarse para bañarse y que eso no era una selección seria. No, o sea, Chile, como dirían en Argentina, está hecho un cabaret, está hecho un carnaval.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué mejor momento para Ecuador que aprovechar y ganarle de forma byronesca castillesca? Ahora, hay un problema en Ecuador y lo estaba detectando, y es que no le tienen mucha confianza a Félix Sánchez Vaz. Leo los comentarios y todos dicen, técnico amarrete, no encuentra el equipo, no confiamos en él. Uh-huh. Y yo, como que, a mí me llama la atención siempre algo de los ecuatorianos, y es que cuando uno dice, la selección está bien, ellos te llevan a la contraria y dicen que está mal. Y si tú dices que la selección no nos convence, entonces dicen que somos unos agrandados y que no dimensionamos a Ecuador. O sea, no se les tiene contentos nunca. Siempre es a llevarnos la contraria. Si decimos que Ecuador está bien, para ustedes está mal y hay que echar al técnico. Si decimos que Ecuador está mal, somos unos agrandados y Ecuador nos va a demostrar que es la mejor selección del mundo. Son espectaculares ustedes, ecuatorianos. Bueno, vamos a continuar con las rachas eternas. Paraguay contra Colombia. Qué partido tan chistoso. Para mí es un partido chistoso. Atención, ojo pues. Paraguay no le gana a Colombia como local por eliminatorias desde abril del 97 en la clasificatoria rumbo a Francia 98, es decir, hace 26 años. Esa vez la albirroja ganó 2-1, autogol de Hugo Galeano por parte de Colombia.
Uh-huh.
Bueno, gol de Paraguay, pero fue autogol. ¿Sí? Empate de Chicho Serna y el 2-1 fue obra de Derlis Soto. Otro Derlis, de otra época, pero Derlis. Otra tía jugando ahí en Paraguay. Recordemos las formaciones de ese día, Gerald. ¿Quién formó en Paraguay?
Paraguay, por supuesto, José Luis Chilavert, que fue expulsado. Uh-huh. En
por buen tipo. Por buen muchacho, sí. Como siempre.
Ajá. Otro conocido de Paraguay, el Chiqui Arce.
Chiqui Arce. Estamos hablando de palabras mayores. Qué gran lateral que era, ¿eh?
Sí, sí. No sé si en esa época ya en el Palmeiras, pero vaya que dejó huella en el fútbol brasileño. Luego, Catalino Rivarola.
Catalino Rivarola. Esto es pura historia, ¿eh? Uh-huh. Esta era una gran selección porque luego fue al Mundial de 98 y la peleó duro, ¿eh?
La peleó duro. Francia tuvo que ir al gol de oro para eliminar a Paraguay, a la Paraguay de Celso Ayala también.
Buen jugador también. Ajá. Uh-huh. Otro, palabras mayores.
Uh-huh. Carlos Gamarra.
Colorado Gamarra.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, Colorado, ¿cierto? Julio César Enciso.
Otro bueno.
Ajá. Toro Acuña.
Otro bueno.
Charles Bourdier.
Uh-huh.
Derlis Soto, el goleador. Uh-huh. Uno de los goleadores. Julio César Yergos.
Yegros, sí.
Yegros. Y Aristides Rojas.
¿Quiénes ingresaron?
Ingresaron Rubén Ruiz Díaz, Pedro Sarabia y José Saturnino Cardoso, ¿será?
Sí, exactamente, José Saturnino Cardoso. Por el lado de Colombia, Nuestro tormento, nuestra relación tóxica más prolongada, tenía el siguiente equipo. Farid Camilo Mondragón Ali, hoy en día comentarista que genera muchos memes en la televisión colombiana. Osman López, que creo que este jugó en Millonarios, Osman López, si no me falla la memoria. Alexis Mendoza, Alexis. Hugo Galeano, que hizo autogol. José Santa, José Fernando Santa, este fue técnico de Nacional y algo así. Harold Lozano. Carlos El Pibe Valderrama, Mauricio Chicho Serna, Leonel Álvarez, ya lo último de Leonel Álvarez en la selección, Víctor Hugo Aristizábal Aristigol y Faustino Tino Asprilla, que fue expulsado también en ese partido por buen tipo. Se encontró con Chilaver y ya vamos a ver qué fue lo que sucedió. En Colombia ingresaron Víctor Danilo Pacheco, Pachequito, te adoro. Me hiciste la infancia muy feliz, Víctor Danilo Pacheco. De los lugares que yo más quiero, a pesar de que la gente nadie recuerda a Víctor Danilo Pacheco, pero yo adoro a Víctor Danilo. O sea, tú me pones, está James y Víctor Danilo, yo le pido foto a Víctor Danilo. Así, me queda muy bien Víctor Danilo Pacheco. Hamilton Ricard, este no fue el que echó un madrazo en Francia 98, sí, que vio la cámara y dijo, sí, así, tenía los guayos en la mano y porque el bolillo no lo metió empezó a putear a la cámara. Sí. Y Anthony Pipa de Ávila.
Claro.
Esos eran los jugadores de esa Colombia que enfrentó a Paraguay. La última vez que Paraguay le ganó a Colombia, ya mismo vamos a mirar ese partido. Este fue el autogol de Hugo Galeano, centro de Chiquiarse y le pega a Hugo Galeano.
Clásico, una venta de Colombia.
Típico, típico. Muy bien, Chiquiarse y celebrando. Este fue penal, Chicho Serna llega y convierte. Ya habían expulsado a Chilaver. Le convierte al arquero suplente. Y luego llegó el centro. Ya esto fue en el cierre del partido, 2 minutos después. Llegó el gol de Jordi Soto. Para mí ya era el se duerme el arquero en las dos.
Sí, es que corriendo. Que estaba.
Pero aquí le pega Chilaver al Tino.
Lo que quedó pendiente, ¿no?
Y mira, esto era cuando Paraguay necesitaba los puntos. Cuando Paraguay necesitaba los puntos, así nos recibían, con la policía. Así, nada de amigos, nada de hermanos, hermanos unas gónadas, ¿eh? O sea, así es que son los partidos en Paraguay. Otra cosa es que después Paraguay pues empezó a jugar sobrada y decía como, hermanos colombianos, les vamos a regalar estos puntos. Pero en condiciones normales, cuando Paraguay necesita los puntos, así es que nos reciben, la policía y dándonos en la jeta, ¿sí? Me encanta, me encanta porque agarré justo la toma de cuando le rompen la cara al Tino Asprilla, sí, cuando va a Chilaver, miremos otra vez, es bellísimo, es poesía, cuando es que le rompen la cara, ahí está, tiki, derecho,
ese golpe, Chilaver.
Pero con y luego la policía, Víctor Hugo peleando contra todos los policías de Asunción, ahí está, todos peleando, y la policía se la agarró.
Mondragón ahí pidiendo paz luego.
Y luego Mondragón, lo que pasa es que no sale aquí, pero Mondragón se agarró con el pibe. Porque el pibe quería darse en la jeta con todos y Mondragón no lo dejaba.
Cierto, cierto. Uy, eso es muy largo. Sí,
Es historia hermosa. Historia hermosa. Pero volvemos a lo mismo, que Paraguay no le gana a Colombia como local por eliminatorias desde hace 26 años. Gerald, ¿esta racha se rompe o se queda como está?
Para mí se queda como está, más por el momento futbolístico de ambos, no por el momento del calendario, que esta vez sí, como bien dices, ahora Paraguay necesita los puntos.
Nos va a echar la policía, ¿es lo que estás diciendo, que nos va a echar la policía?
Pero no, nada que
ver. No, bueno, sí.
Bueno, sí, pero el caso es que yo veo futbolísticamente, pues, más preparada a Colombia, todavía está arrancando aquí Paraguay, es cierto, van a ser partidos cerrados, por lo general Colombia no se anima tanto, también de visitante, pero le bastará con alguna oportunidad. Yo quisiera creer que va a servir la confianza después de haberle ganado por primera vez a Brasil en toda la historia, el gran partido de Lucho y demás. Creo que ese envión puede ayudar a que por fin, volvamos a ver un triunfo de Colombia, porque la última vez fue un empate, pero vamos a ver si se repite triunfo cafetero allá en tierras guaraníes.
Sí, la última vez fue un empate, pero ¿por qué? Porque Davinson...
Ah, la Venecia.
Sí, porque Davinson apareció. Que en ese partido Davinson no va a jugar. ¿Sí? Este no va a estar. Entonces ya se rompió la matrix diferencial de este partido. Yo creo que se va a mantener la racha a favor de Colombia. No porque lo vaya a ganar Colombia, sino porque de pronto va a conseguir un empate inmundo. De pronto un 0-0. ¿Sí?
Con otro
un
0-0. Clásico 0-0
de Lorenzo. Sí, otro típico 0-0 de Lorenzo. Que dije 0-0 y se cayó algo por acá. O sea, son los espíritus de Davinson los que nos atacan. Se cayó el pasaporte de Arequipa. Bueno, sí. Increíble, ¿no? Dice 1-0-0 y ¡pá! Se empiezan a caer las luces.
Está sensible Perú con los 0-0.
Leonco salió volando por allá también. Pero sí, yo creo que esta racha se puede mantener. Vamos por aquí a mirar qué es lo que la gente nos ha dicho en el chat, porque los tenemos un toque abandonados, pero eso ya se acabó. Bueno, dice aquí el decano del fútbol, buenas noches amigos, espero que estén muy bien, muchas gracias decano. Dice aquí Stalin Bravo, buenas noches. Gabriel Reyes, miembro hace 44 meses, dice, hola Brandon y Gerardo, qué placer compartir con ustedes nuevamente. Creo que mi principal pregunta es, ¿cuándo el Club de la Ironía creció tanto? Qué gran pregunta, ¿eh? Yo creo, a ver, pasa que el Club de la Ironía no es un club cerrado, no es un club exclusivo. Puede entrar todo el que vea la puerta abierta, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven que de un video a otro no están siempre los mismos, no está siempre la nómina titular. Podríamos decir que el único que ha repetido todos los partidos he sido yo.
Sí.
Pero porque pongo la cámara, de resto, si no, no estaría tampoco, sí, porque soy el que pone la cámara, pues. Pero el Club de la Ironía es un club abierto donde han estado amigos que ya no están, hermanos, mi papá, mi mamá, una prima, una tía, mis primos, otros amigos nuevos, sí. Las novias de mis amigos, las esposas de mis amigos, bueno. De todo, o sea, sí. Ha estado todo el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, los hijos de mis amigos también.
Exacto, ya.
Entonces, de pronto, puede que esté mi sobrina en algún momento también. Entonces, en el Club de la Ironía ingresan todos. Ah, suscriptores también, sí, han estado en algún instante. Saludos al gran Hans, que estuvo en el video anterior contra Brasil. Entonces, es un club abierto y en donde, básicamente, la idea es, si nos caen bien... Vienen y comen pizza un rato. Ajá. Entonces es un club abierto.
Nunca falta la pizza.
Sí, nunca falta la pizza. Es la única manera de convencer fácil a la gente. El Club de la Ironía es el club del pueblo, pues. Es un club levantado con como los clubes en Uruguay. ¿Cómo es que se dice? Con tablón. Con esa vaina. ¿Sí? Vincha y tablón. Bueno, PQT dice, buenas noches, la sagoneta fue tan potente que dejará desempleado a Juan Reisonso luego del partido contra Venezuela. Bueno, este muchacho tiene
lo personal con Reisonso, ¿no?
Tiene una cosa, y también está enamorado de Sago. Bertiño Music, gente, ¿qué tal? Aumento el dato, Perú nunca ha perdido contra Venezuela en un lugar que no es Venezuela. Eso incluye en Chile, Brasil, Argentina. Nunca hemos perdido ante ellos. Muy interesante, ya, muy interesante.
Cancha neutral, Copa América.
Claro, todo donde llegue a perder. O sea, este es otro al que le recomiendo tener un charter ahí cerquita, ahí mínimo en Lince, que como para escapar por ahí, al menos. Ego Zoom dice, si Colombia le gana a Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela le gana a Perú. Bueno, ya está dando cosas importantes. Claudio Albarracín, miembro hace 4 meses, dice, vamos Chile que se puede. Saludos, chicos, saludos, Claudio. Martín Navarro dice, vamos Chile, a no dar tanta vergüenza mañana.
A no dar tanta vergüenza.
Ah, sí. Pecu dice, mañana Martins dejará en el piso al Cristal de Araujo. Está mandando apuestas con todos, Pecu. Sí. Winter dice, que es miembro hace 6 meses y menciona, buenas noches muchachos, ¿cómo les va el día de hoy? Muy bien, gracias. Se nos vienen partidazos y esperamos que así sean, porque tuvimos 2-0-0 la fecha pasada. O sea, tuvimos partidos lindos, pero también unos plomazos. Y sí, ese Chile-Paraguay estuvo difícil de ver.
Y fue el último, ¿no? El último partido.
Estamos que nos dormíamos, por eso casi ni siquiera hacemos directo. Bueno, y también tuvimos ese 0-0 de Venezuela-Ecuador. Plomo importante, qué plomazo. Roque, que recorre Cartago en su carro y carga y descarga las cargas que encarga, menciona, normalmente cuando estoy en el gym escucho música, pero hay sus ocurrencias. Mejor motivador para entrenar.
Wow, sí. Una más, Roque, una más.
Una más. Vamos, Roque, vamos, vamos que se puede. Martín Navarro dice, una pregunta, chicos, ¿qué es la copa que sale al lado del nombre y qué es la copa que tengo yo? Ah, es la Eurocopa, la que tú tienes al lado, y menos mal que lo mencionas. Al lado del nombre de cada uno de los miembros salen diversas copas, la Champions, la Eurocopa, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Copa América, el Mundial de Clubes, el Mundial de Selecciones, todas las copas más importantes del mundo salen ahí al lado del nombre de cada uno, dependiendo cuánto tiempo llevan como miembros. A medida que uno avanza más, creo que el primer sellito es el de palabra de gol, el logo de palabra de gol, y luego van subiendo. Haz de cuenta que es un modo carrera en el FIFA, ¿sí? O bueno, en el FC 24, porque ya no se llama FIFA. Haz de cuenta que es un modo carrera. Arrancas con una copa de menor relevancia, tan, hasta que llegas al Mundial de Selecciones. Así es. Eso es lo interesante de hacerse miembros, y qué bien que lo preguntas, que él de una vez pone los sellos del antipoder. Siempre nos acompaña.
Y está bueno porque ahí te dicen cuántas copas tenés, entonces él puede decir, yo tengo una Eurocopa.
Ahí está, ya puede decir. Y aquí Juanma, que tiene una Champions, dice, buenas muchachos, saludos desde Madrid. Hombre, si está en Madrid debe tener una Champions.
Sí, claro, por supuesto.
Viendo esta Colombia de Lorenzo y la nueva generación de jugadores que ya van asomando, ¿podemos ilusionarnos de cara a la próxima Copa América o seguimos soñando?
Copa América es una palabra delicada.
Paso a paso, paso a paso. Hay que ir a ganarla, sí, hay que ir a ganarla, pero paso a paso porque no nos podemos ilusionar demasiado, somos colombianos. Entonces, hay que ir paso a paso. Uh-huh. Por cierto, la Copa América tendrá su inauguración en Atlanta y su cierre en Miami. Miami, clarísimo, me lo confirmó. Sí, su cierre será en Miami, esa será la final. Muchos estaban especulando, justo en Miami. Se la van a dar a Messi otra vez, penal para Argentina. No, gente, no sean mal pensados. John Zimbaya dice, vamos a Ecuador a golear a Chile, el clásico del TAS. Muy cierto, el clásico del TAS y de Byron. Uh-huh. Y pone dos escudos de la selección ecuatoriana de fútbol que también ustedes los pueden adquirir si son miembros de Palabra de Gol mes tras mes. Bueno, Gerald, vamos a hablar de las bajas, de las altas y de las bajas, uh-huh, de las selecciones.
Siempre se porque mueven.
Siempre se mueve esto, ¿no? A ver, tenemos aquí Perú, Gerald.
Sí, con Perú solo tenemos que decir que hay baja de Advíncula por tarjetas amarillas en La Paz. Quedó ya suspendido para ese,
¿no?,
partido.
O sea, lo tenía reservado para el segundo partido. sí. Lo metió a la Topa Tolondra, lo metió a la locura. Uh-huh. E igual lo perdió para el segundo partido, Gerald. O sea, esto es una pésima gestión del grupo.
Exactamente, sí, otro logro para el cabezón Reynoso. Y por eso se habla, sí, ya finalmente será el momento de Sone.
No, pues, ¿qué más quiere, señor?
Vamos a ver. Uh-huh. Es en cuanto a Perú, que no tiene altas que reseñar.
Venezuela, Gerald.
Exacto, con Venezuela tenemos solo también dos bajas. José el Brujo Martínez por acumulación de tarjeta amarilla y Rincón por una lesión. No va a estar presente en el mediocampo venezolano. Entonces, son esas dos bajas y sin altas que reportar para la Vinotinto.
Brasil.
Sí, en cuanto a Brasil, tenemos la baja conocida de Vinicius Jr., que se sumó pues a las de Ederson, Casemiro, Neymar y más que ya sabemos, pero la de Vini fue nueva allá en Barranquilla, y ojo que Gabriel Jesús se quedó en Brasil, se quedó recuperándose y ya está pues disponible para Diniz en el partido contra Argentina.
Se no va a perdonar a Argentina, sí, me les río, pero bueno, por el lado de Argentina no tiene altas, tampoco tiene bajas, pero uh-huh, Gerald, por el lado de Uruguay tenemos una selección sin altas, pero sí con tres bajas. Olivera, Ugarte, que es muy uh-huh, importante en la mitad de la cancha, sí, y Araújo, Gerard.
Sí, 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 Olivera y Ugarte por amarillas, y Araújo salió lesionado ante Argentina, todos muy claves, importantes, con de los casi fijos de Bielsa en este proceso que arranca con Uruguay, pero no va a poder estar contra Bolivia.
Hablando de Bolivia, Gerard.
Ajá, tenemos como única baja la de Henry Vaca. Para mí, dentro de todo, sensible, porque es el distinto arriba, el que viene a hacer gol contra Perú y demás, no va a estar. Y luego tenemos como alta, recuperó a Gabriel Villamil, el hombre de Bolívar, en la mitad de la cancha, entonces seguramente ya estará disponible para Sago.
Por el lado de Ecuador.
Por el lado de Ecuador tenemos como bajas a Hincapié, conocido, bajas amarillas, lo mismo que Cifuentes, luego de que fue ese partido ante Venezuela, y recuperan también, después de cumplir su fecha de sanción, a Carlos Grueso.
Sí, pero ese parece que no le cae muy bien a la gente en Ecuador. La vez pasada me acuerdo que mencioné, importante jugador Carlos Grueso para Ecuador, y una vez decía, no me pongan a ese Grueso. O sea, yo ya tengo claro que cualquier cosa que yo diga a favor o en contra de Ecuador no van a estar de acuerdo directamente, o sea, no se les tiene contentos absolutamente con nada, ¿sí? Entonces ya llega un punto que se vuelve hasta divertido, porque sí, yo llego y juego con sus mentes, entonces voy a empezar a mandar cualquiera y llego a ver qué van a decir, Gerald, por el lado de Chile.
Sí, Chile otra vez con varios movimientos acá. En cuanto a bajas tenemos a la ML por amarillas, también Méndez.
Víctor Méndez expulsado.
Víctor Méndez, exacto, expulsado, sí, él se quedó expulsado al final del partido ante Paraguay. Y también Pizarro por lesión, no va a estar disponible en este partido.
¿Sería por la patadita que le metió al Derete?
Y de pronto sí, salió uh-huh, en sentido. Y en cuanto a altas, fue convocado Villagra, el jugador de la Unión Española, también ganador de la medalla de plata con Chile en los Panamericanos. Y vuelve después de cumplir su fecha de sanción, Marcelino Núñez, importante, siempre de los que han tenido más participación en la ofensiva chilena en el último tiempo.
Sí, vamos a decir, Marcelino no le dan ganas otra vez de agarrar del cogote a un árbitro, ¿no? Empezar a hacerle ti, así un árbitro, a ver, échame, güey. No, a ver si se calma Marcelino por fin. Por el lado de Paraguay, Gerald, tenemos dos altas, tanto de Iván Ramírez, el lateral de Libertad de Paraguay, uh-huh, como de Adam Vareiro, el jugador de San Lorenzo de Almagro. Y como baja, tenemos a Robert Rojas, que metió una patada criminal en el partido contra Chile.
Sí, en definitiva el sicario, ¿no? El sicario Rojas.
Este muchacho es solo maldad. Ustedes no crean que es puro amor, es pura maldad. No,
era un centro que tenía que cabecearlo.
Malvado. Por el lado de Colombia tenemos una alta, que es el regreso de John Arias, campeón uh-huh, de la Copa Libertadores, grande John Arias.
América, sí.
Y dos bajas, una sensible y otra risible. Como baja sensible, David Machado, el lateral izquierdo de Colombia, no podrá estar, aunque va a jugar Cristian Borja. Sí. Y tampoco es que suframos tanto. Sí, está Cristian Borja, es un lateral interesante, incluso hizo asistencia para el 1-1 de Colombia contra Brasil. Y la baja risible es Davinson Sánchez, que en esta oportunidad no podrá estar. Y estamos a la expectativa de a quién pondrá el señor Lorenzo en vez de Davinson, ¿no, Gerald?
Sí, no, es un momento de Cuesta.
O de Mina.
¡Ah! No. No, vamos a ver.
Con Néstor uno no sabe.
Sí, sí. Tiene recorrido, lo conoce de antes.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que sucede con Néstor Lorenzo, así como vamos a mirar ya para cerrar este directo, qué es lo que nos comenta por aquí la gente. Leandro Lamas, el primo de Lorenzo Lamas, dice, aquí hablan de Milei, dice, ah, no, mentira, pregunta, si tuvieron que decir el ganador de Argentina-Brasil sin empates, ¿a quién eligen? Ay, no, pero es que si yo pienso que va a haber empate, ¿cómo voy a decir un ganador? O sea,
sí. Es que... Bueno, yo dije que Argentina, pero...
Bueno, yo era el chico que Argentina, pues yo creo que aquí no va a haber ganador, ¿sí? Y si hablamos de una balanza, ¿y quién está más cerca de ganarlo? Pues sí, Argentina. O sea, porque Brasil llega con bajas y menoscabado en la confianza, obviamente. Pero yo no creo que lo gane Argentina. Y si lo llega a ganar Argentina, charter en la avenida Rey Pelé para huir lo más pronto posible. ¿Cuántos ganan un charter? Siempre unos 150.
Sí, ya. Por ahí 150. Pues para la comitiva argentina y algunos más.
Algunos hinchas también. Al menos que tengan unos bondis. Un sí, bondiño, un bondiño. Un bondiño. Pecu dice, Advíncula se hizo amonestar a propósito para ir a jugar con Boca la clasificación a la Libertadores. Grande Rey Sonso. Tiene algo personal él con Rey Sonso. Sí. El decano del fútbol dice, ¿qué opinan de la legendaria Honduras del Dios Rueda que le ganó al poderoso equipo de las Águilas? Las Águilas de México. Sí, Honduras Copa América. A ver.
Yo no lo veía, yo no veía que ganara por lo menos esa ida, ¿no? 2-0.
No, no, sí, yo no esperaba que un equipo de Rueda supiera hacer goles. Sí. Yo no esperaba que supieran hacer goles. Yo pensé que iba a quedar 0-0 la ida.
Y a la Jimineta.
La Jimineta, por favor. Es un fantasma el técnico de México, hombre. Así como varios jugadores de la selección mexicana. No obstante, creo que a Honduras le va a jugar Robinho en la vuelta. Yo creo que como sea México lo meten en la Copa América, como sea, ahorita o en el repechaje, pero México, ¿tú te imaginas una Copa América jugada en Estados Unidos?
No.
Que hay como 60 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y que no la juegue México.
Es inconcebible, la llenan en todos lados.
Por favor, ¿sí? Entonces, obviamente algo va a pasar. Entonces, Honduras, ojo, ojo, yo de Rueda. Yo de Rueda llego y llevo mi propia agua, yo todo, porque, ojo, ojo, cuidado, pendientes de la luz, cuidado, pendientes del árbitro, del VAR, yo mandaré un comisionado allá al VAR. Y si México no avanza aquí a la mala, va a avanzar a la mala en algún repechaje, pero México sí o sí tiene que estar en la Copa América. Se queda el negocio. O sea, imagínate un partido, yo qué sé, allá en California, en Santa Clara. Uy, no, 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 no le nombremos Santa Clara a los mexicanos. No, no, Santa Clara no, porque aparecen masacres en el recuerdo, entonces no. Bueno, me alegra por Reinaldo Rueda, a pesar de todo el daño que nos hizo, sigue siendo colombiano.
¿Sí? Y hondureño.
Y hondureño. Más hondureño que colombiano, la verdad. Juanma dice, si Perú pierde en casa, ¿podría estar diciéndole adiós al Mundial desde tan temprano? Yo pensaría que sí, una pena. Solo queda pedirle a la Pachamama que vuelva el Tigre. No, yo creo que ya no vuelve. Yo creo que ya no vuelve. Y sí, o sea, Perú, donde llega a perder, primero sería un escándalo histórico. Segundo, Francia. Y tercero, pues numéricamente ya empezaría a depender de que no haga muchos puntos Paraguay. O sea, opciones todavía tendría. Pero el golpe anímico histórico de que Bolivia... te saque ventaja y que Venezuela te gane como local. O sea, de eso no vuelves. Colombia, la vez que Venezuela le ganó en Barranquilla, de eso no volvió y no fue al Mundial.
Sí, exacto.
Rumbo a Alemania 2006. Fue como, o sea, Venezuela te toca con el toque de la muerte. No tengo el toque de la muerte. Te hace Venezuela así. Roque dice, antes de que se vayan, ¿creen que es un clásico internacional entre Liga y Fluminense o Independiente versus FLA? Liga de Quito Fluminense es un clásico legendario del fútbol sudamericano.
Dos finales.
¿Qué más quieres? Y ahora vamos a tener tres finales. Que yo estoy pensando sinceramente en mandar a Gerardo otra vez a cuadro. Que ahora sí lo van a meter en el palco de Byron Castillo. Bueno, Yara, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Y aquí contando ya las horas, minutos, segundos para que llegue esta tremenda fecha 6 de eliminatorias y que el fútbol diga lo que tenga que decir.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más en este canal en el que no solo adoramos el balón, sino que también adoramos las eliminatorias. Agradecemos a todos los miembros que apoyan este proyecto semana tras semana y también en los directos. Ya saben que aquí adoramos el balón. Esto, como siempre, cada semana para todos ustedes es...
¡Palabra de gol!
Muchas gracias y hasta la próxima.